recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y regresamos de este recreo aquí en Radio Escuela. Vamos a saludar un ratito, ¿no? Le dedicamos un breve espacio a las 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y también de pueblos originarios que van retransmitiendo cada uno de los programas de los distintos niveles de Seguimos Educando aquí en Radio Escuela. En el día de hoy, un saludo muy especial a la provincia de Formosa a través de sus FMs 98.1 en Formosa Capital, Radio La Voz en Formosa, LRA 8 Formosa y también a través de la AM 820, también en Las Lomitas, LRA 20, Radio Las Lomitas a través de la AM 1270, Radio Activa en Formosa y también Radio Libertad de General Belgrano. Momento de entrar en nuestra clase de música. Bienvenido, Ernesto Algranati, nuestro profe. ¿Cómo va?
¿Cómo andás, Euge? ¿Todo bien?
Bien, ya último día del receso.
Ya terminaron las vacaciones.
Vos también vas a tener que volver a tu actividad de la escuela.
Exactamente.
A través de virtual o desde casa, pero
por
bueno.
Por Zoom, pero sí.
Pero sí, bueno, continuamos entonces con la segunda mitad del año, que ya a mí me pone de buen humor la segunda mitad del año. ¿Viste que pasa el invierno y ya te levantas
claro,
con más pilas?
Sabes, más cerquita la primavera.
Amanece un poquito más temprano,
sí,
entonces cuesta menos salir de la cama, ¿no?
Esta es la etapa más crítica en eso, ¿no?
Sí, ahora estamos como, bueno, mitad de año.
hay
que pasar el invierno.
Exactamente.
Bueno, estamos con clase de música y venimos hablando de tango las últimas dos.
La venimos tangueando un montón, ¿no?
Sí,
clases, ¿no?
Me encanta.
Y estuvimos en las clases anteriores, tuvimos una clase que fue dedicada a Carlos Gardel.
Sí.
A este ícono del tango. Y la clase pasada tuvo muchísimo también de Carlos Gardel con la nota con Ariel Ardid, que estuvo increíble.
Sí.
Y después empezamos a hablar un poco de dónde venía la palabra del tango.
Claro.
Empezamos a hablar un poco de eso. Y me parecía que estaba bueno, después de escuchar un poquito de un tango,
sí,
un tango que muy conocido,
bien,
hablar un poco de toda la historia del tango, ¿no? Tratar de resumir un poco las distintas formaciones que hubo.
Qué bueno.
Y como la evolución, digamos, que tuvo en pocos años, la evolución impresionante que tuvo este movimiento, ¿no? De
y
música.
Yo te veo con la guitarra. ¿Qué preparaste para hoy?
Mira, voy a cantar un clásico que se llama. Voy a cantar un fragmento de,
sí,
Como dos extraños.
Qué lindo.
Un clásico de,
uh-huh,
José María Contursi y Pedro Laurens.
Muy bien, te escuchamos.
Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años. Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal.
¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¿De quién
gracias.
Es este tango?
Este tango es de José María, como les decía hace un ratito,
sí,
José María Contursi,
sí,
un gran letrista de tangos que hizo muchos clásicos del
el
tango.
Otro día mencionaste un Contursi, pero no es el mismo Contursi.
No. Justamente es el papá. Del Contursi que estoy hablando hoy.
Sí.
Pascual era el papá de José María Contursi. Pascual,
bien,
es el autor de Mi Noche Triste, que tanto,
claro,
hablamos cuando hablamos de Gardel,
claro,
porque fue el que se considera el primer tango canción.
Claro.
¿No? Y que tiene una letra, bueno, el Percanta que me muraste,
sí,
y que tanto conversamos en la clase que le dedicamos, las clases que le dedicamos a Gardel, ¿no?
Sin embargo, José María Contursi también compuso muchísimas letras.
Muchísimas, sí, muchísimos clásicos de la historia de nuestro tango.
Bien.
Mira, yo quería empezar un poco contando las distintas formaciones, cómo fue desarrollándose esta historia del tango, ¿no? Las raíces iniciales del tango, que,
ajá,
podemos decir que se encuentra entre el tango, entre el candombe,
claro,
esta música que traían esclavos, digamos, que venían de África a trabajar a América.
Claro.
Cuando Buenos Aires y Montevideo se encontraban bajo el dominio colonial, digamos,
sí,
¿no?
Sí, correcto.
Su origen humilde, los suburbios, que habíamos hablado de la primera clase cuando hablamos de Gardel, su sí. relación con lo negro, con lo afro,
claro.
podríamos decir. Y hay un teórico del tango, Daniel Vidart, que decía una frase que está muy buena para entender esta época. Decía, un estigma inflamante cayó sobre el tango, sobre su origen.
Ajá.
Si era la danza de los humildes, debía cargar con los 7 pecados capitales, que el patriarcado del centro endosó ayer y endosará siempre a los pobres de los suburbios, eternos chivos emisarios de las culpas propias y ajenas.
Wow.
¿No? Y me parece que en esa frase un poco uno puede resumir este origen, ¿no? Este uh-huh. origen de los suburbios y cómo fue surgiendo como una música popular con tanta raíz. Y después, bueno, como pasa con cualquiera de estas músicas, va teniendo una evolución y va mezclándose con otras culturas
claro.
y con otras músicas. Y justamente en la primera etapa, el tango antiguo, podríamos decir,
sí.
milongas con toques medio de habanera, que es un ritmo
que
africano.
También lo habías mencionado.
Exactamente, que lo habíamos hablado.
Sí.
Mezclado con zarzuela, con candombe, adopta como una forma más original, más criolla de golpe.
Ajá.
Empiezan las primeras composiciones. Vamos a escuchar un audio que un poco retrata esta primera época del tango.
Dale.
Que es, el tema se llama El Entrerriano, 1898.
A ver. Interesante, sí.
Está buenísimo, porque estamos escuchando un tango bien milonguero, instrumental,
sí.
¿no? Otra característica bastante común en esa época, o contenía letras picarescas, o solamente instrumental para bailar.
Claro.
El piano no estaba en la mayoría de los salones, en este caso es una versión de piano, pero hay otras versiones que no son con piano, porque no era tan fácil que haya un piano en un salón donde se tocaba.
No, digamos, seguramente.
No era para nada fácil en
no.
esa época. Y bueno, esta época, como estábamos hablando antes, surgieron un montón de tangos que después se volvieron clásicos también,
sí.
en distintas versiones, a veces se le puso letra después,
sí.
Ya en la época donde existía el tango canción.
Vos decías, perdón, recién, sí. No creo que te vayas sin antes.
No, no.
Este tango, digamos, no tiene letra, es instrumental y habla de una picaresca. Y aunque no tiene letra, vos te das cuenta en la melodía, esta cosa medio pícara que tiene.
Bien milonguero.
Bien milonguera, bien, sí. Me cierro los ojos y es como que me transporto a una época en donde hasta los estoy viendo parejas bailando.
Exactamente.
Pegaditos, medio como con el cuerpo encorvado para afuera, ¿no?
Tal cual. El estilo es
sí.
inconfundible.
Sí.
En 1903, Ángel Villoldo compone El Choclo.
Sí.
Que se transformó en un clásico hasta la actualidad. Los instrumentos típicos de esta época, recién escuchábamos una versión con piano, pero los más típicos eran la guitarra, la flauta traversa y el violín.
Ah, mirá.
El piano, como hablábamos antes, era un instrumento que había en lugares de mayor poder adquisitivo, no en los lugares donde surgió el tango, ¿no?
Claro.
En nuestra ciudad. El lunfardo aparece, justamente. Las letras tenían mucho de esta jerga, digamos, este lenguaje codificado del habla popular.
Sí.
También nacido en estos lugares, en los suburbios, en la periferia.
En los arrabales.
En los arrabales. Y justamente se vuelve muy popular también a través del tango, el lunfardo.
Claro.
El tango sirve también para difundir esta forma de hablar que no era común en todos los estratos sociales o en todos los lugares de las ciudades.
Quiere decir que entonces, desde un tango instrumental pasamos a un tango con letra, pero la letra es el lunfardo.
Exactamente. Muchas palabras en lunfardo.
Bien.
Mucha picaresca, mucha cosa como entre humorística. Todavía no es lo que hablamos cuando hablamos lo de Mi Noche Triste, todavía no son los tangos poéticos, por
no,
decirlo de una manera.
El doble
¿no?
sentido.
Exactamente,
también.
Mucho por el doble sentido,
sí.
mucho por el humor, por la
sí.
picaresca y mucho instrumental.
Sí.
El baile se empieza a imponer en toda la ciudad y justamente el tango empieza a tener una identidad propia en la cuestión del baile y las orquestas tratan de poder acompañar ese proceso, ¿no?
Claro.
Y se van volviendo cada vez más rítmicas, van desarrollando un estilo.
Bien.
Todavía, ahí estamos escuchando una versión de 1912.
Wow.
Que es de Ángel Villoldo, justamente el compositor de El Choclo. Pero El Choclo tenía otra letra, que justamente es esta, la original,
okay.
la que cantaba Villoldo, que también es una letra como en doble sentido,
sí.
picaresca.
Sí.
Después, en la década del 40, otro grande, Discépolo.
Claro.
le puso otra letra, que es la que más conocemos nosotros.
Ah, mirá.
Esa es la letra que más escuchamos nosotros ahora cuando se pasa una versión más actual, digamos, por decirlo de una manera, de,
okay,
del choclo. Escuchamos la letra nueva. La original era esta que estábamos escuchando recién.
Bien.
Escuchamos un pedacito, así.
Luego que la humita está preparada bajo la enramada, soy el pericón.
Escuchamos también que en este caso no escuchamos ningún piano, por ejemplo.
No.
Y tampoco escuchamos, claro, un instrumento que después se vuelve prácticamente característico, infaltable prácticamente. El bandoneón.
Claro.
El bandoneón.
¿En qué época?
Bien, ahí, ahora viene justo esta parte. El bandoneón es un instrumento de origen alemán.
Ajá.
Y este instrumento se creó más o menos en Alemania en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX.
Bien.
Entre comienzos y mediados. Aparece en el tango cerca de 1910. Hay algunos registros que nos marcan eso. Dice, al principio, al igual que con el piano, había bastante resistencia con respecto al uso. Era como un instrumento foráneo, raro, no era un instrumento popular. El piano sí era más conocido, claro, aunque era caro y era difícil de que haya en los salones. El bandoneón era un sonido raro para esa época del tango. Para poner un ejemplo más actual, es como cuando hoy escuchamos tango electrónico, por ejemplo. Decimos,
sí,
escuchamos una base electrónica mezclado con un bandoneón tocando un tango.
Sí.
Y bueno, quizás hace, cuando empezó el tango electrónico hace 20 años, era algo extraño.
Una rareza.
Una rareza, exactamente. Sí. Bueno, en esa época el bandoneón también fue una rareza.
Claro.
Aunque nos parezca tan raro y nosotros decimos, bueno, el bandoneón y el tango son
inseparables.
Inseparables, vinieron juntos.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar justamente una de las primeras apariciones del bandoneón. Esta es una versión que, de una canción que se llama Hotel Victoria,
ajá,
de la orquesta de Vicente Greco, que se llamaba la Orquesta Típica Criolla, le decían.
Sabes, Ernesto, que a mí me gusta mucho el baile.
Sí.
Y me parece como, no puedo no asociar todo el tiempo la música con el tipo de baile. Y este periodo, este momento del tango, en el baile me lleva al canyengue.
Exacto.
Es como otro baile, otro abrazo, es diferente.
Totalmente de estilo, claro, totalmente distinto de baile, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Me imagino, yo no soy especialista en esto, pero...
No, yo tampoco, yo más que nada aficionada, pero...
pero me imagino esto, ¿no? Me imagino esa orquesta tocando, me imagino gente bailando de una manera totalmente distinta...
Diferente.
...a cómo se baila quizás un tango más de salón,
sí,
más estilizado, ¿no?
Exacto.
En el estilo,
sí,
¿no?
Sí, sí, o escenario.
O escenario, tal cual. Podríamos decir entonces que las orquestas van cambiando sus formaciones, ¿no?
Claro.
En todo este periodo. Ya acá apareció el bandoneón,
sí,
pero era un bandoneón que no hacía lo típico que uno escuchó después en el bandoneón. Este bandoneón toca más bien melodías,
claro,
no juega tanto con el ritmo ni con el acompañamiento.
Ni el fuelle, ni esas,
exactamente,
cosas.
Exactamente, ese sonido más,
sí,
con aire y tocando más rítmico y también tocando más acordes y,
sí,
y rellenando muchísimo más. Todos esos acordes, esos jeites, como le dicen,
sí,
aparecieron después, no están acá.
Okay.
En esta versión de uno escucha un bandoneón que podría tocar un arreglo que tocaba, no sé, la flauta traversa, por ejemplo.
Claro.
En el tango de esa época.
Bien.
Las orquestas pasan de guitarra, flauta traversa, violín, digamos que las que escuchamos al comienzo.
Uh-huh.
Empiezan a dejar la flauta, la guitarra queda un poco más postergada también. Llega el bandoneón, como en esta versión, y lleva la música a una ejecución, como decíamos recién, más rítmica, quizás un poco más lenta, quizás un poco más ligada, menos vivaz y saltarina.
Es, ah, ¿no? Claro.
Esto que hablábamos del estilo del baile, ¿no?
Sí, claro.
Se llega a un periodo que se lo denomina Guardia Nueva.
Claro.
La Guardia Nueva es la etapa que domina el sexteto de Julio De Caro, que fue un sexteto que impuso una formación que fue la formación de dos violines, dos bandoneones, piano y contrabajo. Y ahora vamos a escuchar Flores Negras por el sexteto de Julio De Caro.
Ya se empieza a escuchar clarito la combinación como perfecta de la melodía con el ritmo, ¿no?
Exactamente. Acá estamos viendo, estamos escuchando justamente cómo se va refinando el estilo, cómo
sí,
va encontrando, cómo las funciones de los instrumentos van cambiando y se van de alguna forma combinando con una arquitectura increíble, ¿no?
Recordanos, ¿qué formación tenía esta orquesta?
La formación era esta. Dos violines, dos bandoneones, piano y contrabajo.
Ajá.
Esta formación de sexteto realmente sigue casi hasta nuestros días.
Claro.
Siguen habiendo sextetos, digamos, sí, exactamente con la misma formación,
sí, sí,
sonando un estilo de tango parecido al que impuso en su momento Julio de Caro. Estamos hablando de la década del 30, digamos, antes de los años 40.
Y ¿Guardia?
La Guardia Nueva.
Nueva.
La Guardia Nueva.
Bien.
Cuando pasa de ser, digamos, podríamos decir, esto hablando un poco más de contexto, cuando pasa de ser una música marginal,
sí,
a ser como más una música más para todo el para todo público,
claro,
¿no?
Sí,
se impone,
sí,
el baile, se impone la danza, llega a Estados Unidos y a Europa la danza.
Mirá.
Digamos, la danza del tango y las primeras grabaciones de tango.
Sí.
Y esto es una moda internacional. Y cuando se transforma en moda internacional, como pasa muchas veces en nuestro país, acá se la empieza a mirar con otros ojos.
Qué cosa,
¿no?
Qué cosa.
Entonces acá empezaron a decir, el tango quizás no es tan malo como pensábamos, porque claro, era de los arrabales, los suburbios, esto que hablaba de esta frase de Daniel Vidar, ¿no?
Sí.
De este mundo, digamos, como un poco escondido,
sí,
¿no? Del que venía el tango. Pero claro, cuando triunfa, y encima triunfa la figura de Carlos Gardel, que tanto hablamos, porque es todo esto que estamos hablando es contemporáneo a Gardel,
bien,
justamente la época de Julio de Caro. Estamos hablando en paralelo a la etapa de Carlos Gardel, pero hablando más de orquestas, ¿no?
Claro.
Entonces, la figura de Carlos Gardel también se pone a nivel internacional, películas filmadas en Estados Unidos, giras internacionales. Gardel es uno de los artistas más populares de su época, más el tango como danza. El tango triunfa en todo el mundo y en Buenos Aires pasa de ser una música de los arrabales a ser una música central, a ser una música aceptada y una música central que cruza toda cualquier barrera de tipo social, digamos, ¿no?
Sí, todas, sí, las, sí.
Todos los estratos sociales escuchan, bailan tango, uh-huh, tocan, aprenden a tocar, empiezan las primeras partituras de tango,
claro,
bien escritas para que las chicas que tomaban clases de piano, porque era como que estaba de moda en esa época,
sí,
puedan tocar algún tanguito, porque, mirá, estaba bien visto.
Claro. Ya no era cosas únicamente de hombres.
Exactamente.
Ni de mujeres, como se las tilaba en aquella época, como de otra reputación.
Exactamente.
¿No?
Ni de malevos tampoco.
Ni de malevos, sí.
Solamente, digamos. Mm. Y bueno, acá podríamos decir que se inicia una etapa del tango que podríamos llamarla la etapa, muchos la llaman, muchos historiadores y estudiosos, la llaman la etapa de oro del tango, ¿no? Que está en la década del 40.
Bien.
Que es justamente posterior a la muerte de Carlos Gardel, posterior al suceso, digamos, del sexteto de Julio de Caro. Acá es centro de escena en los teatros, en los clubes, en las radios, en los cines. Es la etapa de las grandes orquestas del,
sí,
tango, ¿no?
Claro.
Por eso se llama la etapa de oro. Podemos hablar de la orquesta de Troilo, podemos hablar de la orquesta de Pugliese, podemos hablar de Di Sarli, D'Arienzo.
¿Ya con digamos, esta formación de seis también se fue creciendo? ¿O?
A partir de la formación de seis, sí, empiezan a agregarse más instrumentos.
Bien.
Es decir, muchos empiezan copiando el estilo de Caro, digamos, de Cariano,
claro,
lo llaman.
Sí.
Y después le empiezan a agregar más. Ahora te voy a contar un poco sobre eso.
Bien.
Bueno, Horacio Salgán, otra de las grandes figuras,
claro,
con su estilo de tango milonguero, tan particular, ¿no? Como es un estilo inconfundible.
Sí.
Y como hablábamos antes, el baile se impone como una gran moda en toda la ciudad y en el mundo.
Sí.
Los cantantes de las orquestas, cantores, vamos a llamarlos,
sí,
mejor, los cantores de las orquestas se vuelven las grandes figuras también.
Eran,
¿eh?
Grandes figuras. Rockstars, pero del
exactamente,
tango.
Exactamente, rockstar, al igual que obviamente que los directores de esas orquestas. Pero
sí,
claro, los cantantes ponían su voz y eso era fundamental.
Bien.
Estamos hablando de cantantes como Edmundo Rivero,
uh-huh,
Roberto Goyeneche, Froilán Ruiz, Francisco Fiorentino, Tito Reyes y tantos,
sí,
más que podemos nombrar. En esta época, estos sextetos de Cariano pasan a ser más orquestas grandes, bastante más grandes,
sí,
cuatro violines,
bien,
se duplican.
Claro.
Cuatro violines, cuatro bandoneones, contrabajo, piano. Y a veces las orquestas tenían hasta dos cantores.
Claro.
Cantaban, a veces cantaba uno, a veces cantaba otro. Más o menos 10 músicos. Y hacían giras por los
una
clubes.
Locura.
Una locura,
sí,
impresionante. En esta época, bueno, se destacan las orquestas y los grandes letristas también de la historia del tango, porque ya estaba, se había impuesto el tango canción.
Claro.
Y los tangos tenían letras espectaculares, letras con un nivel de poesía impresionante.
Ya dejaban un poco el lunfardo para pasar un poco más al estilo poético.
Exactamente. Y acá se impone Cátulo Castillo,
sí,
bueno, obviamente Disépolo, que hablamos antes, Homero Manzi, Cadícamo. Vamos a escuchar ahora, porque me parece muy interesante para comparar estilos, vamos a escuchar una misma canción, Tinta Roja,
sí,
Tangazo,
sí,
por la orquesta de Troilo.
Tinta Roja.
Bien, escuchamos el estilo acá, el estilo inconfundible de la orquesta de Troilo. Sí. Si escuchamos, nosotros quizás que escuchamos algunas veces temas tocados por la orquesta. Y ahora vamos a escuchar el mismo tango tocado por la orquesta de Pugliese.
Ah, qué interesante.
A ver qué pasa con la diferencia.
Mismo tango en dos versiones.
En dos versiones bien distintas y re hermosas las dos, ¿no? Impresionantes.
Ambas, sí. La de Troilo, súper rítmica, como más cuadradita, ¿no?
Exactamente. Esta, como más, podríamos decir, más refinada.
Sí.
Tiene una cosa muy característica del estilo Pugliese, que son el manejo de los bajos.
Ajá.
Hace unos manejos de los bajos como de ir haciendo como por octavas, saltando, digamos, en el sector grave del piano.
Sí.
Hace un manejo de eso que era muy particular y que después, bueno, muchos lo utilizaron, obviamente, en el tango, pero él fue
pero
el primero.
Pero a su vez, como iba ligando,
más ligado,
¿no?
Más lento,
sí.
Como con otra cadencia,
exacto.
Digamos, ¿no? Muy distinta a la de Troilo, que era bien rítmico.
Y la yumba,
la
sonido.
La yumba es justamente el sonido tradicional de Pugliese.
De ese bandoneón, claro.
Y la verdad que el tango, tenía como tenía seguidores y estaba súper de moda y salían las orquestas por los clubes, tenía también hinchadas. Había hinchadas de las distintas orquestas.
Claro.
Los jóvenes de ese momento,
sí.
Algunos eran fanáticos de Troilo, otros de Pugliese, que eran como el Boca River de esa época, pero también estaba la orquesta de Isarli y estaba la orquesta de Arienzo, que era súper popular dentro de los que bailaban en ese momento, un estilo de baile.
Sí.
Bueno, había fanáticos para todos los gustos. Y ya en la década del 50,
sí.
Esto que estábamos escuchando desde la década del 40, principio de los 50, ya en la década del 50 y 60 sobre todo, el tango deja de ser la música, podríamos decir, de moda.
Ajá.
¿No? Y el baile deja de ser el centro de las fiestas juveniles.
Claro.
De a poco se va refugiando más en lugares un poco más chicos.
Sí.
Se vuelve más un tango canción para escuchar, formaciones musicales más chiquitas. Se destacan mucho, en ese momento se sigue destacando, pero con formaciones más chicas, Horacio Salgán, por ejemplo,
sí.
Con Delío hacen un dúo fundamental. Mariano Mores.
Sí.
También con todos sus tangos y su orquesta. El tango empieza a ser como una propuesta para una búsqueda más vanguardista también, ¿no?
Uh-huh.
Como quizás no había espacio para las grandes orquestas y para los grandes bailes, empiezan a buscar cómo se puede innovar dentro del tango. Bueno,
bien.
Acá obviamente estamos escuchando, se destaca la figura de Astor Piazzolla,
claro.
Que arranca siendo un bandoneonista de la orquesta de Pugliese, de Troilo, y arreglador, y después empieza a armar su propia orquesta. Su propio estilo. Empieza a desarrollar eso, que bueno, se vuelve un estilo, digamos que bueno, que se mezcla con el jazz, con su formación académica, y arma una especie de su propia historia del tango, digamos,
sí.
Su propia lectura sobre la historia del tango, ¿no?
Gran representante de este tango nuevo en el mundo.
En todo el mundo,
sí.
En todo el mundo famoso, y su música se toca, se estudia. Y tiene una actualidad impresionante.
¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Libertán. Bueno, como escuchábamos recién, esto realmente para la época era algo vanguardista.
Totalmente.
Totalmente de,
sí.
De ruptura.
Uh-huh.
Obviamente eso generaba sus polémicas, ¿no? Porque estaban los tangueros,
sí,
más tradicionales.
Sus detractores.
Exactamente, como pasa con cualquiera que quiere innovar en un estilo.
Claro.
Y lo bueno es que la cultura del tango es una cultura que está viva, que está tocada por jóvenes, que siguen estudiando y quieren tocar en orquestas. Se mezcló con la electrónica, como hablamos hace un rato.
Me encanta.
Y existen orquestas de jóvenes, de músicos, cantantes,
sí.
Cantores, cantantes, que mujeres, cantoras, digamos,
sí,
en las orquestas.
Claro.
Y justamente tenemos para el cierre una muestra de todo esto que estábamos hablando, que es una orquesta formada hace 15, 20 años,
sí.
De jóvenes realmente,
ajá.
Chicos que en ese momento tenían 20 años y que querían estudiar cómo se tocaba el tango, cómo eran las viejas orquestas de tango. Y bueno, y el tango está vivo en la cultura,
bien.
Digamos, y sigue, se sigue aprendiendo, se sigue estudiando.
¿De qué se trata esto?
Ahora, después de que te escuchar,
sí.
Libertango,
nos
vamos a escuchar...
Nos despedimos con lo que trajiste.
Exactamente, vamos a escuchar a la orquesta Fernández Fierro haciendo un tema que se llama Demolición.
Sí.
Cantado por una mujer, en este caso,
muy
Julieta
bien.
Lazo.
Excelente.
Que la interpreta.
Ernesto, gracias por esta súper clase de orquestas de tango. Te esperamos la semana que viene. Y a ustedes también, que tengan un excelente fin de semana. Los esperamos el lunes en Seguimos Educando. Chao.
Y ahora en más no hablará el corazón, gritará la violencia, su lenguaje de oscuro rencor, sus heridas abiertas. Se cortó la señal y además se cortaron las venas. Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla. Niebla en el espejo del corazón. Ahora en más dormirá la razón, brillará la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, sus castillos de arena. La canción ignorada se hundió, se rompió la botella, vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella. Signos en el vidrio, respiración. Y ahora en más no habrá margen de error, no habrá más inocencia, ni espejismos, ni rayos de sol, ni mañana, ni estrellas. Se quebró la esperanza de amor, solo corre tras ella el pasado que vuelve a golpear a las puertas que cierra. Lluvia como escombros, demolición. Signos en el vidrio, respiración. Niebla en el espejo, corazón respira. Vidrios en la niebla, signos como lluvia. Escombro en el espejo, respirando vidrios. Niebla como signos, lluvia como escombros. Demolición.